buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Tras las noticias, como siempre, regresamos en nuestra segunda hora de viaje radiofónico, donde la historia, ya sabéis, siempre es protagonista. Y hoy vamos a ir con una batalla, lo que rodea la batalla antes y lo que, vamos a decir, trasciende después, y que fue importantísima. Allá por el año 1525, a principios de ese año, por tanto cumplimos precisamente en este año que nosotros estamos finiquitando, pues 500 años, se desarrolló ese gran triunfo de la infantería española, la batalla de Pavía, en zona italiana, que además la magnífica editorial Desperta Ferro, ya también publicó con varios investigadores, pues un libro sobre esta cuestión que hoy vamos a traer de trasfondo, porque además al frente en la coordinación está el que es director precisamente de Desperta Ferro, que es un auténtico lujo. Él es graduado en periodismo, doctor en medios, comunicación, cultura, y se llama Álex Claramunt Soto y está con nosotros. Muy buenos días, Álex.
Hola, buenos días.
Lo primero, un placer que te pases unos minutos por aquí, por la radio de Asturias, para viajar a este momento, ¿no?, tan trascendente, ahí a principios del siglo XVI, hace ahora 500 años. Y en realidad, aunque ahora nos vamos a sumergir más, pero ¿realmente fue tan importante la batalla de Pavía, Álex? ¿Y por qué? Esa es un poco la pregunta inicial. Ya sé que es un poco para ponernos en situación.
Bueno, desde luego sí, fue una batalla con una trascendencia importantísima en la historia, tanto de Italia, de España, de Europa, de todo el mundo, podríamos decir. Y eso fue porque es una batalla que marca un antes y un después en muchos aspectos. Si nos fijamos en el plano político, hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que hay dos hombres que se están disputando la hegemonía en todo el mundo cristiano: el emperador Carlos V, el rey Francisco I de Francia, y todo ello en un momento en el que hay una sensación en todo el occidente cristiano de gran crisis, incluso de pura escatología. Hay una sensación de que el mundo puede estar acabándose, ¿no? Se acerca el segundo advenimiento de Cristo, y todo ello porque, bueno, en Alemania tenemos la reforma protestante, que se está expandiendo con mucha rapidez. En Oriente los turcos están avanzando rápidamente hacia el centro de Europa. Hay una confluencia de crisis que lo que hace es que empieza a aparecer esa figura de un gran monarca cristiano que tiene que resolver todos los problemas que están en ese momento en ciernes. Y esos dos hombres son los que miden sus fuerzas en la batalla de Pavía. Carlos V.
Álex, iba a comentarte, es un trabajo donde hay varios autores, no solamente estás tú, ahí digamos un poco como editor, coordinador, pero igual que la batalla de Pavía tuvo ese matiz internacional, en este libro también tiene el matiz internacional, varias caras, ¿no?, varios investigadores.
Pues sí, la verdad es que la batalla de Pavía tuvo un claro componente internacional, con protagonistas franceses, españoles, italianos, alemanes, incluso albaneses, suizos. Ante una batalla en la que estuvieron presentes personas de tantas nacionalidades distintas, para ofrecer una aproximación historiográfica que permita trascender todas las limitaciones que lógicamente impone ceñirse a una sola lengua o a una sola nacionalidad, consideramos imprescindible reunir especialistas de todos los países en liza. Tenemos italianos, tenemos franceses, tenemos personas del ámbito anglosajón, tenemos, por supuesto, autores españoles, y ello lo que nos permite es que diferentes tradiciones historiográficas tanto nacionales como académicas, confluyan en una misma obra y eso nos permite ofrecer todos estos puntos de vista, todas estas aproximaciones a temas tan distintos como pueden ser pues, la percepción de la batalla en la mentalidad, en las artes, en el desarrollo de la guerra, en temas como las tácticas, como la logística, estrategia. Así, lo que buscamos básicamente es ofrecer una visión de conjunto lo más amplia y lo más completa posible.
Claro. Alex, para ponernos más todavía en situación, en el contexto, antes de lo que fue la batalla propiamente, ¿cuál era la situación de Italia en aquellos momentos? ¿Qué puntos de referencia había? Porque las guerras de Italia estaban ahí en plena ebullición. ¿Cómo era la situación? ¿Por qué Francia mira hacia ahí? ¿Por qué España también con Carlos también? ¿Cómo era un poco la situación previa para llegar a Pavía?
En ese momento, Italia se encuentra sumida en uno de los episodios de las guerras de Italia. Las guerras de Italia fundamentalmente fueron una pugna entre las coronas francesa y española por el dominio de la península itálica. Y en ese momento partimos de una situación en la que el norte, sobre todo el Ducado de Milán, estaba bajo poder y bajo influencia de Francia. Y el sur, con epicentro en Nápoles, estaba bajo dominio de la corona española. Y en 1521, el Papa León X, un Papa Medici, forma una alianza con Carlos V con el objetivo de expulsar de Italia a los franceses, de recuperar el Ducado de Milán para la dinastía Sforza, que es la que gobernaba ese territorio al principio de las guerras de Italia. Pero por una serie de cuestiones, básicamente porque esa alianza es muy exitosa y los franceses son expulsados de Italia, empieza a surgir entre los diferentes aliados italianos de Carlos V un cierto temor a que su victoria sea demasiado absoluta y eso los haga innecesarios, ¿no? Dentro de la gran estrategia de Carlos V. Y por eso deciden mantenerse a un lado en cuanto Francisco I organiza un contraataque desde Francia y lo dirige él mismo. Entonces, en vísperas de la batalla, la situación en la que nos encontramos es en una ofensiva a gran escala de Francia, que en ese momento ha recuperado la ciudad de Milán, que está asediando en Pavía a una guarnición imperial con tropas españolas y alemanas, y el ejército del emperador, bajo el mando de varios de sus capitanes, porque no hay que olvidar que Carlos V en ese momento estaba en España, el ejército del emperador se está organizando para tratar de obligar a Francisco I a que levante el asedio a Pavía. Y eso es lo que nos va a conducir finalmente ese 24 de febrero de 1525 a ese choque decisivo.
¿Cómo fue un poco la evolución de esos hechos bélicos? ¿Se prolongó mucho en el tiempo? ¿Cómo fue el inicio? ¿Va cayendo primero hacia el bando francés y luego va tornándose, van cambiando las tornas, valga la redundancia? ¿Cómo fue un poco el proceso? ¿Cómo se inició todo, Alex?
Pues en esta campaña de 1525, al principio el ejército imperial estaba en una situación de franca debilidad. En el otoño de 1524, el ejército de Carlos V sufrió un gran desgaste en una invasión frustrada de la Provenza, y eso permitió que los franceses contraatacasen con mucho vigor. Además, tenían un ejército muy numeroso, de unos 30.000 hombres aproximadamente, con un gran número de cañones, con muchas banderas o muchas compañías de caballería pesada, con muchos mercenarios suizos y alemanes. Entonces, el ejército imperial tuvo que retirarse, abandonando Milán al no poder defenderla. Se concentró en la zona oriental del ducado, dejando, eso sí, una guarnición en Pavía que pudiese amenazar la retaguardia francesa, y precisamente por ese motivo es por el que Francisco I y sus capitanes avanzaron con el grueso del ejército francés sobre Pavía. Fue un ejército, bueno, perdón, fue un asedio bastante largo. Los franceses pusieron Pavía bajo asedio a finales de octubre, principios de noviembre de 1524, Y el asedio no se levantó hasta febrero de 1525. Eso no, nos permite comprender por qué los franceses se fueron desgastando de forma progresiva en ese asedio, por la construcción de trincheras, por las inclemencias meteorológicas. No hay que olvidar que estamos en invierno. Hubo una serie de nevadas y de tormentas que desgastaron a las tropas. También se acusó la falta de suministros. Y al mismo tiempo las tropas de Carlos V se iban recuperando, recibieron refuerzos desde Alemania. Y en febrero, cuando se sintieron fuertes, fue cuando pasaron a la ofensiva y plantearon esa operación para obligar a los franceses a retirarse. Al no querer estos aprovechar la situación, digamos, para retirarse con sus fuerzas relativamente intactas, acabó produciéndose esa batalla a gran escala.
Alex, Francisco I era de una línea, vamos a decir, de tradición caballeresca prácticamente, y las tropas del imperio dieron un paso más adelante en el tema, incluso me refiero del arte de la guerra, al tema de los arcabuces, ese tipo de artillería. Ahí hubo mucha evolución y esa diferencia se acabó imponiendo al final.
Eso fue muy importante porque el ejército francés se fundamentaba en tres elementos. Por un lado, la caballería pesada, que era el arma que concentraba el conjunto de la nobleza francesa. Era la tropa de élite, una fuerza de choque muy poderosa y muy numerosa también. Luego estaba la infantería, que en el caso francés consistía fundamentalmente en los piqueros suizos, en grandes masas de grandes bloques de piqueros suizos, con muy pocas o prácticamente ninguna arma de fuego portátil, y luego la artillería, sobre todo artillería de asedio, más que para la batalla, para utilizar en el asedio a fortalezas. Y en cambio, el ejército imperial introducía una novedad en ese momento, sobre todo a través de la infantería española, que era un gran número de tropas de a pie armadas con armas de fuego portátiles, sobre todo escopetas, un tipo de arma de fuego que no hay que confundir con la escopeta moderna,
Sí.
y también los arcabuces, que en ese momento, en esas campañas, fue cuando el arcabuz, que hasta ese momento se había utilizado sobre todo para la defensa de las fortalezas, montado en las murallas, se empezó a utilizar a gran escala en el campo abierto. Y encontramos mucha infantería española armada ya no con escopetas, sino con los arcabuces. Ese es el elemento más novedoso que encontramos en la batalla y que fue sin duda decisivo.
Alex, ¿estas tropas imperiales son mercenarios mayoritariamente? ¿Ya hay soldados prácticamente, entre comillas, te voy a decir, profesionales que ya viven de eso? ¿Cómo es un poco el organigrama en ese aspecto?
Pues el ejército imperial combina una serie de tradiciones, entre las que nos encontramos desde tropas a tiempo parcial, como los lansquenetes. Los lansquenetes alemanes eran súbditos de Carlos V, del Sacro Imperio, pero que se dedicaban al oficio militar solamente en determinadas épocas, sobre todo cuando no había que cosechar o no había que hacer labores de campesino, de artesano, podríamos decirlo. Pero luego también estaban las tropas españolas, que en este caso sí, que eran tropas 100% profesionales, era gente que se dedicaba de forma completa al oficio de las armas, servía de forma prolongada, por largos periodos de tiempo, y por lo tanto no estaba, digamos, dentro de, o bien de una estructura feudal, como podía ser el caso de las tropas de caballería francesa, que en muchos casos eran séquitos feudales movilizados para la ocasión, tampoco eran tropas temporales, es decir, no servían, no hacían un contrato para X número de meses, sino que se enrolaban y recibían un salario regular a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Y por lo tanto iban acumulando una experiencia que hacía que fuesen unos soldados muy profesionales y muy capaces en todo tipo de operaciones.
el mantenimiento de estas infraestructuras, una batalla de estas características, estas guerras así como tan prolongadas, Alex, me imagino que para las arcas eso era, vamos, ingentes cantidades de dinero, ¿no? Siempre habría crisis económica directamente, prácticamente, ¿no?
Sí, si nos fijamos en la correspondencia de uno de los personajes clave de esta campaña, como fue el abad de Nájera, que era el responsable de la intendencia y sobre todo de la financiación del ejército imperial, vemos que constantemente estaba lamentándose en su correspondencia a Carlos V de que no tenía suficiente dinero, de que necesitaba fondos. Realmente en esta época la inmensa mayoría de lo que eran los fondos conseguidos por la corona a través de los impuestos se dedicaba a financiar las guerras, los ejércitos, las fortificaciones, el pago de las tropas. Entonces, estamos en una época de transición de los sistemas medievales de organización de la guerra hacia una más moderna en la que el Estado se va expandiendo, pero sobre todo por la necesidad de tener ejércitos mayores, ejércitos que sean permanentes. Eso va a ser lo que va a motivar toda una serie de transformaciones, una expansión fiscal, por así decirlo, enfocada en ese sentido, a tener que atender esas necesidades de mantener cada vez más hombres durante más tiempo, de forma permanente, etcétera.
El mismísimo Francisco I acaba hecho prisionero y es llevado incluso a Madrid, Alex.
Sí, Francisco I fue capturado en la batalla de Pavía y fue trasladado efectivamente a Madrid. Ahí estuvo cautivo. Evidentemente, siendo el rey de Francia, era una poderosa baza en la negociación el hecho de que estuviese en manos de su enemigo y Carlos V se aprovechó de ello para conseguir toda una serie de cesiones de las que Francisco I, una vez estuvo libre y a pesar de entregar como rehenes a dos de sus hijos, luego se desdijo. Así que bueno. El hecho de que fuese cautivo al final no tuvo tanta relevancia, pese a lo que podía suponerse.
Claro. Como se suele decir, ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué significó esta derrota para Francia? ¿Qué significó para Carlos V? ¿Y qué significó para la propia zona donde nos ubicamos de Italia?
Pues la verdad es que Pavía marca un antes y un después en muchos aspectos. A pesar de que se ha dicho que era que no fue una batalla decisiva, lo cierto es que a la luz de lo que exponemos en el libro, se puede afirmar que sí lo fue. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de Francia, en Pavía los imperiales tuvieron solamente entre 500 y 1.500 muertos y en cambio Francia perdió más de 10.000 hombres. La mayoría de ellos eran lo que llamaríamos el núcleo del ejército. Por un lado, la infantería suiza más veterana, pero sobre todo la caballería pesada, las tropas de élite. No solamente murieron muchos de los nobles más importantes del reino, sino que además otros fueron hechos prisioneros y Francia padeció una situación de debilidad militar que los imperiales supieron aprovechar muy bien. En el caso de Italia, evidentemente, el temor de que Carlos V se convirtiese en demasiado poderoso y dejase de contar con la alianza o con esa voluntad de integrar en su bando a los demás príncipes italianos, como puede ser el Papa, la República de Venecia, el propio Duque de Milán u otros potentados de la zona, sembró la semilla de lo que, una vez que Francisco I fuese puesto en libertad, se convertiría en la Liga de Cognac, que fue una alianza de todos o prácticamente todos los estados italianos independientes con Francia, con el Papa, para tratar de expulsar a Carlos V de Italia. Y eso fue lo que conduciría al saco de Roma, a ese episodio de prácticamente inconcebible en el que la capital de la cristiandad y la Santa Sede eran sometidas a saqueo por un emperador, en teoría, representante del orden católico. Pero al mismo tiempo era una prueba de que la hegemonía estaba incontestablemente del bando de Carlos V. Había permite escalar de una situación a la otra, y así, en cierta medida, es un episodio clave en lo que va a ser la consolidación de una hegemonía, no tanto de España, pero no tanto del imperio,
Sí.
como si de la monarquía española en la península italiana.
Claro.
No hay que olvidar que de 1525 hasta la Guerra de Sucesión pasan prácticamente 200 años. Son 2 siglos de presencia española en Italia de forma ininterrumpida y de forma continuada.
Claro. Alex, ¿qué otros nombres personales así brevemente? Porque aparte de la figura de Francisco I, de Carlos V, que no estaba in situ, como ya nos mencionabas al principio, ¿estuvieron ahí un poco capitaneando las maniobras ese personaje de Ferrara? ¿O qué otras personas estuvieron por ahí también un poco a la cabeza de estos hechos?
Bueno, en el caso imperial, tenemos que centrarnos sobre todo en lo que eran los grandes capitanes del emperador. En Pavía estuvieron presentes varios de los más importantes. El que fue sin duda el alma del ejército era el marqués de Pescara. También estuvo otro personaje clave, el condestable de Borbón, que era un noble francés que había tenido una serie de desavenencias con Francisco I y se había cambiado de bando. Podemos citar también al virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy. Dentro de la ciudad de Pavía estaba sitiado al frente de la guarnición uno de los capitanes españoles más experimentados, que era Antonio de Leiva. Y en el caso francés, además del propio Francisco I, el personaje más importante fue probablemente su favorito personal en ese momento, que era Guillaume Gouffier de Bonnivet, que era el almirante de Francia, que fue uno de los personajes que, en contra de todo sentido común y de todo criterio militar, aconsejó a Francisco que, una vez se aproximaba el ejército imperial, en lugar de levantar el asedio y retirarse, decidiese quedarse acampado en Pavía y aceptar la batalla, lo que, obviamente, como hemos visto, tuvo unas consecuencias funestas para los franceses.
La última y casi finiquitando, el arte, que además hay un capítulo ahí en el libro un poco dedicado a esa cuestión, no fue ajena a esa importante batalla. Hay varios ejemplos de incluso retratos de algunos de estos personajes que tú ahora mencionas y de los propios hechos bélicos, ¿no? Creo que hay unos tapices que son una auténtica obra de arte. No sé si son muy objetivos o no, pero espectacular, ¿eh? Sin duda, ¿eh? El arte no fue ajeno.
Absolutamente, absolutamente. El caso de los tapices es paradigmático. Estos tapices, evidentemente, no son estrictamente neutrales, puesto que fueron encargados desde el bando imperial, pero sí que reúnen una serie de elementos que marcan un antes y un después en la forma de concebir la representación de la guerra, como puede ser, por ejemplo, esa vocación de realismo. A diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando la guerra era representada de acuerdo con una serie de convenciones en las que primaba más la espectacularidad, el dinamismo, ¿no? Que no el propio realismo en la vestimenta, en la topografía, en la propia representación de la batalla, en los tapices de Pavía. Y era una serie de obras que podemos considerar deudoras de estos tapices, óleos, grabados, etcétera. Vemos que sí hay una voluntad de, por un lado, que el espacio esté representado de forma realista. Por lo tanto, sí que vamos a encontrar los elementos topográficos fidedignos, ya sea la ciudad. El río Tesino que pasaba cerca, el muro del Parque de Pavía, que es el muro que delim un pequeño muro que delimitaba el espacio en el que se desarrolló la batalla, y también en la forma de combatir. Vemos que los soldados y las tropas están representadas con la vestimenta y con el armamento y el equipo propios de la época, combater en formaciones como lo hacían entonces. Vamos viendo que se va abriendo paso una forma de representar el arte de la guerra que no tiene ya tanto que ver con lo propio del siglo XV o de épocas anteriores, en la que era todo mucho más subjetivo y mucho menos realista, por decirlo de alguna forma.
El graduado en periodismo, doctor en medios, comunicación y cultura por la Autónoma de Barcelona, además director de la revista Despertaferro y especialista en este ámbito de la historia militar de los siglos XVI y XVII, Àlex Claramunt, nos ha traído, ¿no?, a este recorrido que aconteció hace 500 años, ahí entre enero, febrero de 1525, esa trascendental batalla de Pavía, el gran triunfo de la infantería española que podéis encontrar en esta editorial Despertaferro, y donde además no solamente ya la investigación de muchos autores, sino también la imagen, ¿eh?, la cartografía importantísima, los mapas, el tema bélico, sin duda muy recomendable, yo os lo aconsejo desde aquí, en este 500 años, de la batalla de Pavía. Álex, un abrazo muy fuerte desde Asturias, te lo agradezco mucho y hasta una próxima. Próxima vez.
Muchas gracias, hasta otra.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Sí, ya lo sé que hoy estamos muy bélicos, ¿no? En nuestro programa, en esta matinal del sábado, veníamos ahí de Pavía y ahora nos vamos a ir, bueno, un pelín más cerca, ¿no? Porque de esas zonas del norte de Italia, nos vamos a venir aquí a la zona cercana, a Euskadi, ahí al País Vasco, a la ciudad de Bilbao, pero con matices veréis también nacionales e internacionales. Y me refiero al asedio carlista a la ciudad de Bilbao en 1874, que tiene mucho trasfondo, ya lo comprobaréis. Para hablar de esta cuestión tan interesante, tenemos seguramente a la persona que más lo conoce y lo ha investigado, además pormenorizadamente. Él es Gorka Martín, doctor en estrategias científicas interdisciplinares en paisaje y patrimonio por la Universidad del País Vasco, graduado en historia. Y su ámbito, digamos, de investigación va por esta arqueología del conflicto, que siempre es muy interesante, y con estos temas del carlismo. Y Gorka, además, está esta mañana aquí. Muy buenos días, Gorka.
Muy buenos días, Egunon. Un placer pasarme por aquí.
Al contrario, el placer nuestro que te pases ahora aquí por la radio de Asturias para hablar de este asedio carlista a la invicta Villa Bilbao 1874, ahí en esfera de los libros ya publicado. Menudo trabajo de investigación, Gorka, ya eso para empezar. Y te iba a decir, cuando yo decía ahora que orientaste el tema a la arqueología del conflicto, hablamos de arqueología del periodo carlista, del siglo XIX, y pensamos en la arqueología en épocas muy antiguas. Esto es un poco a veces para el oyente contradictorio. Hay arqueología también mucho más moderna o de periodos mucho más modernos, ¿eh? Con este tema, por ejemplo, lo hay.
Sí. De hecho, bueno, también es cierto que ahora mismo estamos en una especie de crisis de identidad dentro de la arqueología, ¿no? Que esa parte de arcaios, que forma la palabra, significaría antiguo. Y bueno, lo cierto es que se está haciendo arqueología de los últimos 20, 10 años incluso, ¿no? Yo, particularmente, cuando estuve con la postdoc, pues había gente en Argentina haciendo la arqueología de la Guerra de las Malvinas, que es del año 82, ¿no? Entonces, pues bueno. Es para ver un poco que también la arqueología, pues, no solamente sirve para estudiar sociedades pasadas, sino que también puede ayudarnos a comprender sociedades actuales o del pasado más inmediato.
Gorka, decíamos ahora que, bueno, que sí, en el libro se habla del asedio de Bilbao específicamente en ese año 1874, pero en realidad las guerras carlistas tuvieron un matiz, por supuesto, nacional, pero también incluso internacional, no me equivoco, ¿no?
No, no, para nada. De hecho, es una de las cosas que más reivindicamos nosotros, que al final las guerras carlistas han visto como algo exclusivamente español, o incluso diría que incluso vasco-navarro. Pero lo cierto es que uno, bueno, se acerca un poco a la época y ves que las conexiones eran internacionales y muy estrechas, ¿no? Hubo gente, no sé, la Legión Auxiliar Británica peleando en la Primera Guerra Carlista, hubieron mercenarios de otras naciones de Europa peleando en los diferentes conflictos, de la misma manera que hubo soldados españoles, tanto carlistas como liberales, que pelearon en otras guerras civiles de Europa, ¿no? Al final, esto lo Jordi Canal lo muestra muy bien, cómo es un contexto de guerra civil europea en la que las fuerzas que quieren establecer la revolución liberal pues se enfrentan a aquellas que quieren mantener el antiguo régimen, y es algo pues que ocupó todo el siglo XIX prácticamente.
El siglo XIX, siempre lo comentamos, es un siglo que históricamente hablando, el español me refiero, pero en general también, no te aburres, Gorka, porque hay un montón de
No.
avatares, de acontecimientos, de cambios de gobiernos, de... Claro, eso también tiene un reflejo en Europa en muchos aspectos. Está la revolución industrial, cambios ideológicos, políticos, y el carlismo o las guerras carlistas se marcan un poco ahí, ¿no?
Sí, eso es. Al final, pues es una época de grandes cambios muy profundos y además en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Esto siempre lo hablamos con el tema de la tecnología bélica, que es lo que más encontramos nosotros en los campos de batalla. Pues al final, en 40, 50 años, tienes una serie de evoluciones que no habían pasado en los 300 años previos, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, hay diferentes revoluciones a la vez. Están la revolución de las ideas, que puede ser el liberalismo, una revolución de material de las cosas, como son las diferentes revoluciones industriales, la revolución agrícola. Entonces, pues bueno, ahí es una época, como ya digo, de muchos cambios muy profundos en muy corto espacio de tiempo y que realmente cambian el mundo y lo hacen más parecido a lo que tenemos hoy en día que lo que era previamente.
Orca, este hecho del asedio de Bilbao, que hablaremos ahora más profundamente, en 1874, ni mucho menos es ni el último ni el único, ¿no? Porque en realidad Bilbao siempre fue un foco estratégico ya en la Primera Guerra Carlista, hubo algún que otro asedio también.
Sí, al fin y al cabo, se esgrimen varias razones, ¿no? Por un lado, Bilbao pues era un centro comercial muy, muy relevante ya desde la Edad Media, con todo el comercio con Flandes. También era un centro productor de industrias, algo que yo creo que todos conocemos, ¿no? Si bien todavía no había implosionado como lo hará justo después de la guerra. Y luego, aparte, también había razones políticas. Era una de las ciudades más liberales del País Vasco. También es cierto que era una ciudad, digamos, fácilmente asediable, ¿no? Cualquiera que ha pasado por ella, pues al final el casco viejo es un núcleo muy abigarrado en el fondo de un valle estrecho dominado por montañas. Y en ese sentido, pues lo cierto es que la defensa es bastante complicada. Y además, particularmente en este último asedio, tiene mucha relevancia las cuestiones de memoria, ¿no? Tanto carlistas como liberales se retrotraen a la lucha de la Primera Guerra Carlista y hablan de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, de una manera de homenaje, pero también tanto de revancha como de resistencia, dependiendo del bando. Y digamos que esos antiguos asedios funcionan como un enclave de memoria en ese sentido.
Tenemos claro ya, más o menos, que las guerras carlistas en realidad más bien fueron dos, con ese episodio ahí intermedio también en Cataluña, pero más bien hoy los historiadores, los investigadores en este tema más profundamente habláis de dos guerras carlistas realmente.
Sí, particularmente, bueno, yo a veces sí que cuando hago algo en Cataluña, pues igual ahí sí que es cierto que yo creo que habría que hablar por lo menos de tres conflictos, pero sí, a nivel general, digamos que la tendencia historiográfica actual es hablar de dos guerras que tuvieron incidencia en la mayor parte del Reino de España en aquella época, y la de los Matines, pues bueno, queda un poco como una especie de más, algo mucho más local.
Esto se marca en el segundo, ¿no? En la Segunda Guerra Carlista. ¿Cómo fue un poco? Vamos a hablar un poco de preliminares. ¿Por qué se llegó a esa Segunda Guerra Carlista, Gorka?
Pues básicamente en 1868 hay una revolución, la Revolución Gloriosa, en la que confluyen la mayoría de partidos políticos españoles en expulsar a Isabel II por una serie de escándalos de corrupción y, bueno, crisis económicas. Y en este momento pues se inaugura un periodo de profunda inestabilidad política que se conocerá como el sexenio democrático y dura hasta 1874, que es cuando se restaura Los Borbones, la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel. Y en estos 6 años, pues para que te hagas una idea, hay múltiples cambios de gobierno, desde un gobierno provisional, una monarquía constitucional en la figura de Amadeo I de Saboya, una primera república con 2 fases y finalmente esta restauración, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo tenemos toda una serie de cambios de gobiernos que comportan esa inestabilidad que hablaba. Y tanto como parte de esta inestabilidad como también por esta causa, pues hay diferentes conflictos armados. Lo cierto es que hay una violencia política que está presente de manera generalizada y que en algunos puntos llega al conflicto civil. En el Levante tendríamos lo que es la Revolución Cantonal en el año 1874. En Cuba, que todavía parte del Imperio Español, la Guerra Larga o la Guerra de los 10 años entre 1868 y 78. Y nuevamente en los territorios pues tradicionales del carlismo pues se logra armar una nueva guerra carlista entre 1872 y 1876. Y como decía, pues lo cierto es que estas horas bajas del liberalismo, sobre todo a partir del asesinato de Prim, o toda esta inestabilidad dentro de ellos, coincide precisamente con un momento de renovación en el carlismo, tanto porque sale a la palestra un nuevo pretendiente, para ellos Carlos VII, además era joven, apuesto, carismático, muy formado en el tradicionalismo, y también pues, con toda una nueva generación de carlistas, tanto a nivel político como en las bases, diríamos.
Porque antes de llegar a Bilbao, y vamos ya con un poco los preliminares ahí casi bélicos, Gorka, se llega a Portugalete, Luchana, el desierto. Son como ubicaciones en torno a la propia Bilbao. ¿Cómo fueron un poco esos acontecimientos previos?
Sí, básicamente, pues bueno, para hacernos una idea, pues Bilbao es una ciudad, como decía, en el fondo de un valle, conectada al mar por una ría bastante estrecha y sinuosa. Y básicamente, pues la conexión que más sencilla históricamente siempre ha sido por los puertos, a través de la vía marítima, digamos. Si bien tiene la dificultad del tiempo y la meteorología, pero era lo más sencillo. De tal manera que para aislar la ciudad y para bloquearla y asediarla correctamente, pues el ejército carlista lo primero que tiene que hacer es cerrar esa ría. Y desde Bilbao se tenían varios destacamentos auxiliares defensivos, que eran estos que has mencionado. Digamos, en orden, desde el mar hasta Bilbao estaría Portugalete, después el desierto, Luchana, Olabeaga, Deusto y ya Bilbao. Entonces, de esta manera se trataba de crear como una especie de cordón que asegurase la comunicación marítima. Y para efectivamente, como decía, pues bloquear la ciudad y ponerla bajo asedio, pues los carlistas asedian todos estos destacamentos. Previamente hay un contexto de guerra fluvial en el verano, otoño del 1873, y a finales de ese año ya se pone sitio a todos estos destacamentos, particularmente Portugalete y el desierto, o sea, en los lugares donde se va a combatir de una manera más dura. Y finalmente, pues a principios de enero, bueno, a mediados en realidad, del 74, pues ambos destacamentos caen, son conquistados por el ejército carlista.
Ese era el paso previo a llegar prácticamente ya a las inmediaciones de Bilbao, que es un poco ya el protagonista de una parte fundamental en el propio trabajo de investigación plasmado en este libro que mencionábamos, Gorka, y es que ahí no es por nada, vas al detalle, al día a día, a lo que va ocurriendo prácticamente en cada bando, a sus protagonistas, a los lugares, la cartografía, la propia fotografía. Está casi narrado todo al minuto, ¿eh?
Sí, bueno, la idea era un poco hacer pues un monográfico del asedio y tratar de ir día a día, no solamente en las operaciones militares, sino en lo que todo aquello comportó, ¿no? Tanto para la población civil como para las diferentes estructuras militares que se levantan. También es cierto que uno de los aportes más de mayor valor desde mi punto de vista del libro es que cuenta con un aparato gráfico muy bueno, y esto era algo que yo cuando me lo encontré en el archivo, pues la verdad que me quedé sorprendido, ¿no? Todas esas fotografías que hasta el momento apenas se habían usado, pues la verdad es que te dan una una perspectiva y un valor visual muy, muy imponente, sobre todo si además pues conoces un poco la ciudad y paseas por los mismos lugares y la verdad es que es pues bastante impresionante. Juntamente con la cartografía que comentabas antes, que también pues bueno, no, nos da la oportunidad de acercarnos un poco al paisaje de la época y a cómo era todo aquello.
Claro. Eso es un punto, yo creo que es fundamental y ocupa un pasaje sin duda fundamental. Oye, ¿cómo fue un poco así a grandes rasgos para que nos enteremos desde aquí, Gorka, los medios carlistas y los medios liberales? ¿Cómo fue un poco? Y sitúanos cronológicamente el asedio, porque ¿entre qué fecha y qué fecha fue exactamente?
Pues digamos que con la caída de Portugalete en el 22 de enero de 1874, Bilbao se puede considerar formalmente bajo sitio. Si bien es cierto que la primera bomba no se lanza hasta el 24 o 26 de febrero de ese mismo año. Y el asedio termina el 2 de mayo. Es decir, tenemos ahí 3, 4 meses de sitio y un bombardeo que se va a ver interrumpido, sobre todo por la disponibilidad de los carlistas de pólvora. Y en lo que se refiere a los medios que me preguntabas, pues aquí hay un hándicap muy claro. De parte liberal van a contar sobre todo con muchas piezas de artillería, más de medio centenar, con además bastante modernas, si bien había algunas piezas pues antiguas, pero bueno, en general los liberales contaban con mayor número y mejor características en todos los armamentos, tanto en artillería como en fusiles. Por parte carlista, pues lo cierto es que, a ver, debemos ser conscientes de que este ejército, formado por voluntarios, llevaba en campaña pues año y medio más o menos, y obviamente pues no tenían las facilidades de sus contrarios. De hecho, las fuentes hablan de que llegan a desenterrar cañones antiguos de época de la Guerra de la Independencia y bueno, tratan de arreglarlos y ponerlos en funcionamiento, pero obviamente pues tampoco son las piezas más adecuadas para aquella época. Sí que logran fabricar algunos cañones de sus propias fábricas, pero sobre todo van a emplear morteros. Y con esto es interesante porque muestra las claras la estrategia que siguieron, que básicamente era pues colocar morteros en las alturas circundantes y bombardear el casco de la población, no los fuertes o baterías, sino directamente los edificios de la ciudad para tratar de forzar una rendición. Algo que luego fue criticado duramente por sus contrarios, ¿no? Diciendo algo así como que, bueno, que es esta cobardía de atacar a los civiles y no poner en jaque las fortificaciones militares, digamos.
Curioso. Conocemos nombres y apellidos más o menos de las personas más representativas en ambos bandos. No sé, por ejemplo, en la parte liberal, Ignacio María Castillo, o en la parte, no sé, carlista. ¿Se conoce más o menos esos nombres y apellidos de las personas al cargo?
Sí, por parte del liberal, como bien has dicho, era Castillo, el jefe de la defensa militar. El alcalde, si no falla la menor, no me falla la memoria, era el alcalde Uagón, que tiene plazas y calles aquí en Bilbao. Y por parte carlista, pues sobre todo el jefe, digamos, de todo el dispositivo era Dorregaray.
Gorka, en estas cuestiones siempre, según ahora lo
Bueno, no,
mencionaba,
perdón, Valdespina, que
Valdespina,
ahí
co
me.
correcto.
El marqués de Valdespina.
Muy bien, Gorka, te decía yo que en estas narraciones, claro, un asedio a una ciudad como Bilbao, tanto los que estaban los civiles, ¿no? Los que estaban dentro de la propia Bilbao y los que se enfrentaban, habría mucho bilbaíno, con lo cual, al fin y al cabo, es como una guerra civil. Eso, cuanto menos, te hace reflexionar también, ¿no? Es una cosa curiosa. ¿Cómo se vivió ese asedio? Ahí habrá historias incluso personales muy, muy llamativas.
Sí, de hecho, además, como bien dices, lo cierto es que, bueno, aquí para hacernos un poco la idea, había un poco dos líneas de asedio. Estaba la línea que bombardeaba Bilbao y luego en Somorrostro había toda una línea carlista que trataba de frenar el ejército de socorro de los liberales. Y lo cierto es que en esa línea de asedio, lo que sería pues la vanguardia, estaba ocupada toda por batallones vizcaínos, entre ellos uno que se le denominaba el Batallón de Bilbao, formado con gente de la ciudad. Entonces, claro, al final, los que estaban tanto asediando como defendiendo la villa, pues eran ciudadanos, digamos, de la propia Bilbao. E incluso, como bien dices, pues hay un par de anécdotas que se reflejan en el libro de cómo pues tratan de saber de los familiares de uno y otro bando y aprovechando las treguas que se instituyen pues, de manera dos o tres a lo largo del asedio, pues hay gente que lo aprovecha para tratar de saber qué es de sus familiares. Y
Claro.
al final, como en toda guerra civil, pues que son pues el mayor drama que existe, ¿no? Pues eso, hay familiares de uno u otro bando en trincheras opuestas.
Oye, Gorka, la propia ciudad de Bilbao, que tú eres de ahí y bien la conoces, ¿todavía hoy se ven recuerdos, vestigios de aquel asedio? ¿Quedó algún reflejo incluso en edificios, en alguna ubicación?
Sí, por ejemplo, perdón, en el convento de Santa Mónica, que está enfrente de la icónica Basílica de Begoña, que fueron ambas dos posición carlista y liberal respectivamente, pues todavía se pueden ver en las fachadas pues las marcas de disparo, tanto de artillería como de fusilería de aquella época. En la iglesia de Portugalete, particularmente, también es muy llamativo. Todo lo que es el tercio inferior de la torre, pues está lleno de esas marcas, así como diferentes edificios de la propia villa. Y de época posterior, ya cuando acaba el asedio, digamos que el gobierno liberal, las autoridades deciden crear toda una línea de fortificaciones para evitar que eso se vuelva a suceder, pues también quedan varios vestigios de estas fortificaciones.
En la parte de atrás, en el libro aparece la reconstrucción hipotética del fuerte carlista de Ollargan, si no me equivoco. ¿Dónde se ubicaba esto y qué funcionalidad tenía este fuerte, Gorka?
Sí, pues exacto, como decía antes, después del asedio hay toda una política de construcción de fortificaciones por parte del gobierno liberal, bueno, de las autoridades, digamos, a lo que le responde pues el Estado Mayor Carlista creando sus propias fortificaciones, que básicamente se ubican, digamos, en lo que sería la parte sur de la villa, al sur de la ría, al sureste. Y lo que van a tratar de hacer es incomunicar la ciudad por tierra y lo van a conseguir, verdaderamente. Entonces, bueno, lo que hacen es edificar cuatro o cinco fuertes que se enfrentan a los liberales. Generalmente, los carlistas están en posiciones topográficas dominantes respecto a sus contrarios, lo que les ofrece la ventaja, y logran dominar pues, los accesos terrestres principales. Y hasta el final de la guerra, pues Bilbao va a estar sometida a esa. Al tráfico por la ría para todo, para sus suministros, para armas, para soldados, para tratar de sostenerse.
Esta es la pregunta oficial. ¿Qué ocurre al día después, ¿no? Del asedio? ¿Cómo termina más o menos el asedio? ¿Qué significó para el bando carlista al final del asedio? ¿Cómo fue el día después?
Bueno, pues por continuar un poco la historia, en esa línea de Somorrostro hay tres grandes batallas. Una de las campañas más duras y sangrientas de toda la guerra. Las dos primeras son victorias carlistas, o al menos son derrotas liberales, digamos. Y en la última, gracias a una maniobra de flanqueo y a un ataque frontal, es decir, a un momento de pinza, digamos, pues se logra superar la línea carlista y como el ejército corre peligro de ser flanqueado, se toma la decisión de retirarse. Y lo cierto es que en cierto momento pues fue un varapalo, ¿no? Después de tantos meses invertidos y tanta sangre derramada en los campos de Somorrostro, pues retirarse, si bien es cierto que lograron salvar pues, la mayor parte del ejército y artillería, pues obviamente era algo pues, que no sentó demasiado bien. Dentro del propio carlismo ya había voces que pedían o el levantamiento de asedio o que directamente ni siquiera se hubiese sucedido, que hubiesen optado por otro objetivo. Y por parte liberal, digamos que esto envalentona al gobierno, se le da todo el mando al general Concha, que también tiene una calle aquí en Bilbao, y decide atacar Estella en Navarra como capital del carlismo para tratar de terminar la guerra de un golpe y plumazo. Con tan, bueno, mala fortuna que va a ser derrotado en el campo de batalla de Abarzuza a finales de junio del 74. Y el propio general muere en esa acción de armas. Así que, por lo tanto, pues todo vuelve un poco a una situación de stand-by y la guerra se alargará pues, por otros 2 años casi. Si bien es cierto que la operación de asedio, la campaña por Bilbao, digamos, no se puede calificar como definitiva con demasiada importancia dentro de lo que es la guerra, pues sí que fue una de las primeras ocasiones donde este embrión de ejército carlista pues demostró verdaderamente que podía amenazar una capital de provincia y plantar cara al ejército liberal de tú a tú, digamos. Uh-huh.
Para finalizar, en este último minuto, haces una referencia que yo considero muy importante a esa memoria que quedó, ¿no? Mencionabas ahora la referencia al nombre de una calle, por ejemplo, pero hay más referencias, hubo monumentos, hay un recordatorio de este asedio, quedó más o menos en las tinieblas de la historia. ¿Cómo es un poco esa visión, Gorka, así rápidamente?
No, pues lo cierto es que, claro, se instituye como una fecha de celebración para toda la ciudad. Cada 2 de mayo, que también hay una calle, no es por el 2 de mayo de Madrid, es por el 2 de mayo de este último asedio carlista en el que la ciudad es liberada y se inauguran diferentes monumentos. Y a lo largo de los años, lo cierto es que todo ello forma parte de una memoria de exaltación del liberalismo que se vincula casi casi con la propia identidad de la ciudad. Es decir, ser bilbaíno era participar de todos estos homenajes del 2 de mayo. Y bueno, pues como todos sabemos, en el 1936 estalla la Guerra Civil Española. En junio del 37 Bilbao cae en manos sublevadas y dentro de ese ejército pues también estaba el requete carlista que se dedica de manera sistemática pues a borrar todos los elementos de la memoria liberal por este sentido de revancha y a instituir los suyos propios. Y digamos que la memoria del asedio carlista, de la invicta Villa de Bilbao, pues si bien hoy en día, bueno, se está tratando de recuperar, pero tiene un nicho muy, muy reducido, pues termina en ese verano del 37.
Uh-huh. Lo que está claro que muchísimos detalles y curiosidades, ¿no? De el asedio carlista a la invicta Villa Bilbao en 1874 con el historiador y especialista en estas cuestiones, también de la arqueología de conflictos, Gorka Martín, ¿no? Que nos ha traído y que en Esfera de los Libros podéis leer con muchísimo más detalle, con muchos más datos y con muchas más referencias. Gorka, un abrazo muy fuerte desde cerca, desde tierras asturianas. Enhorabuena por ese trabajo de investigación y hasta muy pronto. Mil gracias.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte de vuelta.
78 concejos. 2 horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde, de 6 a 8, Directo Asturias. En RPA.
Primer día, primer viaje que cerramos en esta matinal del sábado, preparando como siempre la mochila viajera y radiofónica, porque mañana también estaremos de nuevo aquí. En el control técnico de Un Buen Día para Viajar estuvo un sábado más Juan Sáez Pendas. También aquí al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Quedáis en la compañía de RPA. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Soy un animal.